10 de la mañana con 8 minutos, tenemos 25 grados en la ciudad de Mendoza, cielo despejado, 30% de humedad, una brisa del noreste a 9 kilómetros por hora, con una máxima estimada para hoy de 35 grados, sin lluvia en el horizonte. Vamos a tener un día martes completamente despejado. Tenemos visitas en el estudio, siempre nos gusta recibir a funcionarios, a personajes importantes de la política. Está con nosotros Carlos Gallo, que es el titular de la regional Cuyo de ANSES. Vamos a charlar de muchos temas y de paso abrimos también la posibilidad de que ustedes nos envíen sus mensajes al WhatsApp y allí nos hagan consultas para que Carlos las responda, dice, ¿no?
Sí, pueden hacerlo al 2613-069-698. Aquí estamos recibiendo sus mensajitos y además recuerden que quien quiera participar, hoy se van dos banderas de la República Argentina para alentar a la selección, así que también está disponible ese sorteo.
Bueno, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la visita.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
Bueno, hablábamos fuera de micrófono de comenzar la charla haciendo un balance de las cosas más importantes que han sucedido en este 2022, al menos para la regional Cuyo de ANSES y para Mendoza en particular.
Sí, bueno, la verdad es que es un organismo, como dice la directora ejecutiva Fernanda Raberta, es el corazón del Estado, así que la verdad siempre, digamos, para la sociedad argentina tiene un rol protagónico, ya saliendo de algunas medidas que fueron... que el organismo fue una herramienta importantísima para implementar algunas políticas en términos económicos, principalmente en tiempos de pandemia. Uh-huh. Ya superada esa etapa, hemos empezado a trabajar en algunas otras cuestiones. Porque me está volviendo loco el...
No hay problema.
El celular, perdón. Hemos empezado a, se han trabajado algunas otras políticas públicas que nos han permitido, llegar a algunos beneficiarios y beneficiarias con algunas medidas que han sido muy importantes y algunas luchas históricas, digamos. El caso particular, el caso más importante desde mi punto de vista, lo que ha pasado desde el ANSES en el 2020 ha sido la implementación. La ley se aprobó el año pasado, pero se reglamentó y las primeras jubilaciones de viñateros y viñateras, uh-huh, contratistas de viñas también, las hemos iniciado. El primer inicio fue para el día de la fiesta de la vendimia, ¿no?
Recuerdo.
Acá en Guaymallén, en Los Corralitos, tuvimos los primeros inicios en una actividad muy linda, también en un momento fuerte para nuestra provincia, lo que significa la fiesta de la vendimia. Pero bueno, nosotros decíamos ahí que la verdad que eso fue una fiesta de la vendimia realmente, porque son los hacedores de nuestra vendimia, los viñateros y las viñateras, así que tuvimos esa actividad muy linda y ya tenemos, más de 1.400 trámites jubilatorios iniciados de viñatero y contratista de viña, y tenemos En la región Cuyo tenemos el 94% de los, esas eran las estimaciones en base a lo que figura en el CIPA, en los aportes, sí, de los trabajadores y las trabajadoras, el 94% lo teníamos en Cuyo y casi el 80% eran mendocinos y mendocinas, de las expectativas de las jubilaciones de viñatero y contratista de viña. Así que...
Y ese número, perdón Carlos, ese número de 1.400 que mencionás está muy cerca del total del universo, al menos en la edad en la que se pueden jubilar, ¿no?
En lo que se esperaba del primer año, exactamente, uh-huh, en lo que se esperaba del primer año, estaban en esos números aproximadamente, uh-huh, te diría que eran menos los números que se esperaban, uh-huh, de los 1.400. Así que, se ha hecho un trabajo muy importante. El primer trabajo importante fue trabajar la ley y lograr, porque también los proyectos de ley son muchísimos, después hay que trabajarlo y los legisladores, uh-huh, y las legisladoras, en la articulación con las fuerzas políticas, tienen la tarea de convertirlos en ley también, Así que ese trabajo y un proyecto de ley de la senadora nacional también, mendocina, Anabel Fernández Sagasti, muy importante este proyecto, aprobado el año pasado y reglamentado a principio de año, así que, decía recién que fue muy importante, es muy importante, ha requerido un trabajo también importantísimo, muy, muy articulado también gremialmente, en esto agradecer también a SOEVA y a FOEVA, porque... Como muchos regímenes, tienen una gran dificultad desde lo técnico y desde lo operativo para el ANSES, implementarlo. Primero, el trabajo del ANSES en hacer una normativa, porque digo, después que se aprueba la ley hay que reglamentarla y después normatizarlo dentro del propio organismo. Y la verdad es que vamos a coincidir que creo yo que es muy difícil juntar la documentación para un viñatero. Uh-huh. Digo, no es lo mismo que un trabajador que trabajó toda su vida uh-huh. en casa de gobierno, por dar un ejemplo, y que va a pedir la certificación de servicio, 35 claro. años de aporte, se carga sistema. Bueno, la normativa fue, se trabajó muy fuerte de ANSES para poder jubilar primero los viñateros, porque uh-huh. después de sacar la ley también, si nos ponemos a pedir toda la documentación, digo, y nos ponemos muy estricto con la normativa, no jubilamos absolutamente a nadie, así que termina siendo una mentira también.
¿Por
así
qué? Porque es difícil la certificación de años de aporte.
Y es muy difícil pedirle todos los bonos de sueldo, una certificación de servicio, ¿no? Pensemos también en el proceso histórico en nuestra provincia de las bodegas, que hoy en día, bueno, la vitivinicultura, importante, moda a nivel mundial y demás, pero bueno, focalizado en el Valle de Uco, en una zona, pero en términos históricos, la vitivinicultura en la provincia de Mendoza estaba más asentada en la zona este.
Claro.
Un montón de bodegas y de empresas que quebraron en los 90 uh-huh. también, ¿no? Hoy en día son escombros, entonces pedirle bonos de sueldo a un trabajador de viña en las condiciones que ha trabajado, por ahí en el hogar donde ha vivido, es muy difícil. Así que bueno, la normativa establecía algunas documentación que permitiera acreditarlo. Ejemplo, la afiliación al sindicato o a la obra social, digamos, ¿no? Uh-huh. Con esa documentación, si ha estado afiliado a la obra social de viñateros, bueno, significa que ha estado trabajando, entonces eso ha permitido certificar periodos, pero bueno, toda esta documentación también requiere verificaciones, requiere dictámenes de abogados propios de ANSES, así que creo que ha sido un proceso virtuoso y recién les comentaba y me parece que es importante transmitirlo también, ¿no? En esto que yo decía que era la vendimia real, después está la fiesta de la vendimia, algo muy importante para nosotros, pero digo, los hacedores de la vendimia son ellos y transmitir esto de que a mí es lo que me quedó grabado en esa primera en esos primeros inicios de jubilaciones, que representantes gremiales nos decían que en algunos casos era la primera vez que veían a sus compañeros jubilados, ¿no? Uh-huh. Porque justamente los regímenes especiales o diferenciales los que vienen a resolver o a reparar es un envejecimiento prematuro, se le dice técnicamente, ¿no?
Sí.
El desgaste de trabajar en un pozo de petróleo o en la viña, por dar dos ejemplos, o en algunas empresas en provincia de Buenos Aires que laburan al lado de hornos que funcionan a miles de grados de temperatura. Uh-huh. Bueno, ese envejecimiento prematuro que viene a tratar el régimen especial o diferencial, bueno, al no tenerlo los viñateros, en general, muchos el desgaste hacía que fallecieran antes de la edad jubilatoria, digamos, el régimen general de los 65 años. Así que ha sido muy, muy, muy emocionante y creo que ha sido muy importante para nuestra provincia.
Carlos, se está discutiendo en el Congreso de la Nación la eliminación de la fe de vida. ¿Esto va por vía legislativa porque hay que modificar con una ley otra ley? ¿O por qué no puede salir por simple resolución de ANSES, digamos, esta modificación?
Bueno, esto se legisla porque en realidad la fe de vida, quien la acredita es una entidad bancaria, digamos, ¿no? También muchas veces porque la presentación de la fe de vida ha sucedido hace muchos años. Nada, hoy en día existe un apoderado, por ejemplo, cualquier persona puede tener un apoderado. Uh-huh. Entonces, si no hay una acreditación de supervivencia, ANSES sigue depositando a una persona que puede traer el dinero, que es un familiar de una persona fallecida. Entonces, el proceso actual es que ANSES deposita y cuando se acredita el fallecimiento le retiene el dinero a la entidad bancaria. Uh-huh. Quien sufre la pérdida, digamos, ¿no? Uh-huh. Entre muchas comillas, es la entidad bancaria. Así que ANSES lo que hizo fue solicitar a todas las entidades bancarias. Ya tenemos el Banco Nación, fue el primero. Pero hay algunas otras entidades bancarias que ya han eliminado la fe de vida a partir sí. de algunos trabajos que hacen las entidades bancarias, que pueden ser con los registros civiles, por ejemplo, porque también hay alguna dificultad en ese sentido, ¿no? El fallecimiento se acredita en los registros civiles provinciales y de ahí esa información llega al RENAPER, al Registro Nacional de las Personas. Entonces, se están mejorando mucho esos procesos, de por sí ya incluso, por ejemplo, cuando nace un niño o una niña, en general la información impacta de manera automática en la ANSES y ANSES ya comienza a pagar la asignación universal o la asignación familiar en el caso que corresponda, pero en este sentido, particularmente con la fe de vida, la ANSES solicitó a los bancos que implementaran procedimientos para automatizar esos procesos. Algunos lo han hecho y otros no, por eso se está tratando en el Congreso de la Nación para que tenga fuerza de
validez nacional directamente.
Exactamente, y para que de alguna manera termine obligando a todas las entidades bancarias a que implementen esos procedimientos.
La idea es eliminarlo definitivamente, es decir, que el jubilado no tenga ya ni siquiera estirarle el periodo, sino que no tenga que hacerse de vida.
Sí, exactamente, más allá de que los procesos también hace muchos años eran mucho más complejos, el jubilado o la jubilada tenía que ir al banco, se fueron, digamos, muchas entidades bancarias hoy con realizar con una compra con la tarjeta de débito ya les permite acreditar la fe de vida. Eso es bastante simple, ya hoy en día hasta las farmacias tienen deliveries con el postnet. Entonces, los procedimientos no son tan complejos como eran hace algunos años, pero ahora la idea, también pensando en el siglo XXI, ¿no? Y la inteligencia del Estado hoy en día, tener que acreditar que una persona está viva para seguir cobrando un haber jubilatorio, la verdad que es un tanto anacrónico. Así aparte que la idea es eliminarlo al 100%.
Uno no imagina que haya existido una horda de personas dispuestas a engañar al Estado con un fallecimiento no comunicado, porque intuyo que se escaparán los fallecimientos que no se hacen y los nacimientos que no suceden en hospitales, el resto...
Sí, digamos, casi
automática la
comunicación. Sí,
¿no?
El problema es ese, es que la documentación, los convenios también hay una dificultad institucional, que es que una puede ser la voluntad del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, pero requiere de la voluntad de cada uno de los registros civiles de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para automatizar esos procesos. Vuelvo a repetir, hay muchos avances en ese sentido y hay mucha transparencia. No solo se trabaja en eso desde el ANSES y en articulación con las provincias, sino también en algunas provincias como la provincia de Mendoza se han firmado convenios y, por ejemplo, la acreditación de la escolaridad ya en gran parte nos impacta de manera automática, ¿no? Cuando cargan al sistema de la Dirección General de Escuela, en el caso de nuestra provincia, hay una articulación y cruces de base de datos con la ANSES, entonces esos datos impactan automáticamente. Lo óptimo y lo que se trabaja también en el caso de la libreta de la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, es que la acreditación de la salud y de vacunación que se hacen también en todas las instituciones públicas provinciales de cada una de las provincias, tanto en la salud como en la escuela, se automaticen esos procesos y ya no sea necesario presentar la libreta. Recordemos, y estamos a 13 de diciembre, así que aprovecho para insistir que hasta el día 31 de diciembre hay plazo para presentar la libreta de la Asignación Universal por Hijo para poder cobrar el retenido del año, exactamente, del año 2021. Así que son todos procedimientos en los que se están trabajando y que se está avanzando, la verdad, es que fuertemente y en general, fuera de esto que yo decía de las dificultades, en general hay buena predisposición de las provincias en automatizar esos procesos también.
Llama la atención que en la mayoría de estos casos la clave está en la coordinación de cuestiones tecnológicas, sobre todo pensando en el presente en el que estamos, ¿no? Esto que vos decís, te llevan el medicamento a domicilio y pagás ahí con la tarjeta en la puerta de tu casa. Da la sensación de que esto es una coordinación de sistemas. Cosa que también pasó, por ejemplo, y que era bastante difícil de entender, con el tema de los policías retirados. Otro caso en donde uno le tiene que comunicar a otro y el otro le tiene que comunicar a este. Y el beneficiario o perjudicatario, depende de cómo se lo mire, queda atrapado en medio de estas cuestiones que no tendrían por qué ser un problema en realidad, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que acá hay... El caso de policía y penitenciario es un tanto más complejo, sí. Son 11 las provincias que tienen las cajas transferidas, lo que tuvo más impacto, en el último tiempo acá fueron las movilidades de los policías, que la verdad es que el otro problema que tenemos muy grave en nuestro país es el proceso inflacionario que termina afectando un montón de cuestiones, ¿no? Entonces sí, con un 6-7% de inflación mensual cuando se te retrasa seis meses la movilidad jubilatoria y hay una pérdida de poder adquisitivo muy importante. En este caso, la verdad es que el régimen de policía Por las características, sucede en otras provincias, provincia de San Juan, por poner un ejemplo, y en la provincia de San Luis, en el caso de la región, en lo que a mí me corresponde, en las tres provincias, que bueno, a cada aumento que se le da a los policías en actividad, se le transfiere, no tienen la movilidad jubilatoria que tiene el régimen general. Entonces, a cada aumento que se le da, el decreto que emite el gobernador con el aumento a los policías y penitenciarios, lo remite al ANSES para que ANSES ese mismo aumento se lo traslade a los policías retirados. Bueno, en este caso hay un procedimiento que en ANSES, siempre todo proceso de pago en ANSES son 60 días. Desde que se alta una jubilación se paga a los 60 días, cuando se carga o impacta automáticamente la partida de nacimiento, a los 60 días se comienza a pagar. Bueno, son los procesos de pago del ANSES. La normativa que tiene el ANSES tiene 10 días hábiles, según la normativa, para tomar la documentación de las provincias y ejecutarlo. En todos los casos, nosotros hemos demorado, en ANSES ha demorado mucho menos de 10 días hábiles en impactar, porque hay una evaluación del área legal, incluso a dictámenes también de la Secretaría Legal y Técnica del ANSES para establecer esos pagos. Lo que ha habido es mucha demora en el caso de la provincia de Mendoza. En enviar la documentación, toda la documentación que establece la ley que tienen que enviar para que ANSES ponga el pago. Bueno, lo que nosotros dijimos en su momento, después se terminó cumpliendo, digamos, ¿no? Porque después, digamos, al día de hoy ya están ejecutados. En enero se terminan de pagar la última documentación que ha enviado la provincia de Mendoza. Siempre hemos cumplido. Ahí hubo un problema que fue, bueno, un reclamo que llegó a casa de gobierno y, bueno, yo creo que un grave error del gobernador, que después incluso cuando nosotros respondimos a ese planteo del gobernador, después no hubo respuesta por parte del gobernador. Yo entiendo que él asumió que había problemas dentro del gobierno provincial, de la Secretaría del Ministerio de Gobierno y de la Oficina Técnico Previsional en la demora del envío de la documentación. Por lo tanto, ahí estaba ese problema. Pero desde el ANSES, para puntualizar estos temas, esto acá ya hay cruces de legislación provincial y nacional, más el decreto del gobernador, digo, hay algunas complicaciones, pero vos fíjate que nosotros tenemos una movilidad que era, tenemos una ley de movilidad jubilatoria que para el régimen general que establece 4 aumentos al año, el último tuvimos fue del 15,62% ahora en el mes de diciembre, pero... por ejemplo, Luz y Fuerza, docentes y docentes universitarios tienen regímenes especiales y movilidades especiales y eran semestrales. Hará un mes aproximadamente, el presidente de la Nación, no estaba la directora ejecutiva del ANSES, estaba el secretario general Santiago Fraschina y establecieron también una modificación en esos regímenes, así que ahora los docentes tienen aumentos trimestrales también, digamos, ¿no? Se va trabajando para cortar esos procesos. El proceso inflacionario, si no hace daño por un lado, hace daño por otro, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, de alguna manera, desde el ANSES, que digamos no tenemos herramienta y no es la función del ANSES hacer frente o trabajar para resolver el problema del proceso inflacionario, sí acortar las demoras de los pagos para que esa inflación termine afectando lo menos posible. Pero se ha trabajado fuertemente. Hay que ver cuáles son, las tareas, las responsabilidades, sin buscar las culpas, pero sí las responsabilidades de cada sector. Nosotros en el caso de nuestra provincia, para ir a otro caso, los docentes, también los docentes, la movilidad de los docentes va atado a las paritarias docentes. La diferencia es que la movilidad docente de los docentes mendocinos o de cualquier punto del país se hace un promedio de toda la paritaria nacional. ¿No? En base a eso se arma un índice que es el RIPDOC, que da un aumento para todos los docentes de todo el país igual. Bueno, en el caso de nuestra provincia, nosotros hemos tenido aumento de jubilaciones para docentes por encima de la paritaria provincial, porque nos ha favorecido a los docentes mendocinos, les ha favorecido las paritarias de otra provincia, justamente por esto, por que digo promedio. Que se genera este promedio. Entonces, en el 2020, por ejemplo, no hubo paritarias, no hay reclamos hoy en día y afiches en la calle del SUTE, de la CTA, solicitando esa paritaria que no existió, digamos, ese aumento del año 2020 que no existió, y los docentes mendocinos jubilados sí tuvieron un aumento. Bueno, vuelvo a repetir, se va trabajando en las soluciones que tiene alcance, digamos, el Estado Nacional y particularmente el ANSES.
Estamos con Carlos Gallo, el titular del ANSES en la regional Cuyo, aquí en Aire Nacional. Quería consultarte por un tema que este año tuvo mucho debate y tiene mucho debate, si bien específicamente no es el área de incumbencia de ANSES, tiene que ver con la seguridad social, y me refiero a la discusión que hay por los programas o los planes sociales. Este año el ministro de Economía junto a la titular de ANSES acordaron este refuerzo alimentario para las personas con mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿no? De producto del dólar soja, algo que los movimientos sociales o el sector de Juan Grabois quizás venía insistiendo y dando esa discusión. Quería saber dos cosas. Por un lado, ¿cómo impactó eso en Mendoza? ¿De qué números estamos hablando? ¿Cuál es el registro al que ustedes han podido acceder desde el organismo a ese sector, a esas personas? Y por otro lado, más en tu visión, Carlos, ¿cómo ves ese debate? ¿Qué va a pasar o qué debiera pasar con los planes sociales de acá en adelante?
Bueno, sí, el refuerzo alimentario, este número creo que no lo habíamos dicho, al momento llegó a 1.019.000 argentinos y argentinas, al menos, sí, bueno, los que se habían inscripto para cobrar la primera cuota. Uh-huh. En el caso de la provincia de Mendoza fueron 44.242. Bueno, fue, sí, la verdad es que había una expectativa, primero, particularmente con esta política pública, había una expectativa muy alta, yo creo que generada también a partir de la información y de los medios de comunicación, ¿no? Generando expectativa a partir de un IFE 5, nombrándolo, sí, como IFE 5. Entonces, bueno, cuando se habla de un IFE 5, existe la expectativa de un IFE, de un ingreso familiar de emergencia, claro, que tuvo un alcance alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas, comparado con este,
claro, con este millón. Es otra cosa.
Entonces, bueno, ahí había una expectativa muy elevada y, bueno, se supo, ¿no? Y fue conocido las filas, las largas filas que habían, y la verdad es que uno de cada 10 que iban les correspondía el refuerzo. Tratamos de hacer un trabajo comunicacional desde el ANSES, en lo que me corresponde para darle información, porque yo digo siempre que no, el problema no es, digo, también numérico. Yo lo que siempre pienso es que lo mismo cuando vamos a presentar una libreta o se da información con respecto al ANSES, información que no es cierta, es que hay muchas personas que solo tienen dinero para el colectivo, y la verdad que tal vez ese dinero para el colectivo lo podrían usar para comprar un poco de pan. Uh-huh. En ese día, y la verdad es que tal vez se tomaron el colectivo una persona en una situación de extrema vulnerabilidad para ir a tramitar algo que no le correspondía a partir de información que le había llegado.
Claro, pero
por supuesto que sin mala intención, digamos, ¿no?
Claro, pero pensalo desde el punto de vista de ese beneficiario. Entre autoexcluirse e ir a golpear la puerta e intentarlo, sí, obviamente va a ser la cola.
Por supuesto, va a hacer esa fila, ¿no? Es la necesidad. Pero bueno, había una expectativa muy, muy elevada en este sentido. Como todo, digamos, lo que se implementa en ANSES, son políticas universales. En este caso también existió un decreto con ciertas características a quien le corresponde. Se otorga y al que no le corresponde, de la misma manera que la asignación universal por hijo. Uh-huh. No toma la partida de nacimiento, ni padre ni madre tienen trabajo registrado, no son monotributistas, bueno, automáticamente son políticas públicas universales, ¿no? Los planes tienen otras características, digamos, ¿no? No son universales, son limitadas, tienen un cupo, y entonces tienen otra discusión. No es el caso de nuestro organismo. Yo creo que lo primero que no hay que que hay que ser cuidadoso con respecto a estas discusiones, no caer en los estigmas, digamos, ¿no? Hay una gran necesidad en nuestro país, hay una gran necesidad en nuestra región. La pandemia trajo muchos problemas en el mundo, y hay un problema que viene hace muchos años, digamos, ¿no? Y que probablemente la pandemia lo ha aumentado, lo ha agrandado, que es el aumento de la desigualdad. El aumento de la desigualdad existe en el mundo en los últimos años. Y en las últimas décadas aumenta la desigualdad, y esto se replica fuertemente en nuestra región y en nuestro país. Y yo creo que, digo, el tema de los planes sociales, sin ningún lugar a dudas que hay que perfeccionarlo, digo, hay que estudiarlo. Si han habido, tiene que tener esos requerimientos, lo que tiene que tener es un cruce como tiene el ANSES, ¿no? Previo. Hay compra de dólares, bueno, si está normado y está regulado, y si hay que legislarlo, habrá que legislarlo, de que no corresponde, en qué casos no corresponde. Pero yo creo que el problema que tiene nuestro país, digo, más allá de que hay que resolver cada uno de los problemas, y si hay algún problema en ese sentido hay que abordarlo, pero a mí me preocupa mucho más y que no se discuta los 45.000, 50.000 millones de dólares que pidió el gobierno anterior al Fondo Monetario Internacional, y que no se convirtió en un ladrillo para una escuela ni para un hospital. Entonces, digo...
¿Dónde ponemos la lupa, no?
Exactamente. Yo creo que ese es el problema principal. Estamos hablando de 45.000, 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucha, mucha, mucha plata. Bueno, el préstamo más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, que el mismo Fondo Monetario reconoció que había sido dado para pagar una campaña electoral y que al día de hoy no
tiene responsables.
No tiene responsables, digo. Tenemos la discusión de un lago en el sur que ha sido, digamos, también que ha sido escena de un viaje, de acuerdos. Digo, me parece que los problemas que tenemos en Argentina hoy en día son muy graves con respecto a la institucionalidad y al rol de las corporaciones también, sí, sin ningún lugar a duda, que generan esa fuga, digamos, ¿no? Ahora me parece que es importantísimo este acuerdo que ha firmado, que lo planteó Cristina cuando tuvo una reunión ya hace un tiempo, y que lo ha firmado el ministro de Economía para ir a buscar esa evasión, digamos, que, vuelvo a repetir, es la que genera mayor desigualdad en nuestro país, y creo que hay que poner la lupa en ese lugar, vuelvo a repetir, sin dejar de prestar atención a que, bueno, si es excluyente comprar un programa, digo, creo que también es lógico, si hay una persona que está requiriendo un plan social, como el potenciar trabajo, y está comprando dólares, bueno, hay...
Algo hace ruido.
Hay algo que hace ruido, digo, porque con el dinero, con la mitad de un salario mínimo unitario y tener la capacidad de ahorro de compra de dólares, digo, me parece que al menos es discutible, y me parece que los representantes del pueblo, por lo menos, digo, creo que eso se tiene que trabajar entre las fuerzas políticas, incluso debería discutirse en el Congreso de la Nación, y bueno, también el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien se encarga del potenciar trabajo, también normar y poner un poco el ojo, cruzar información y hacer sintonía fina en ese sentido, sin perder de vista, vuelvo a repetir, en dónde ponemos la lupa y en dónde están los problemas.
¿Cuáles son las prioridades? Bueno, les reiteramos a nuestros oyentes, estamos hablando con Carlos Gallo, el titular de la Regional Cuyo de ANSES. Ustedes pueden enviarnos consultas también a este número que les cuenta Gise ahora.
261-306-9698. Si es para Carlos específicamente, mejor si es por WhatsApp de texto, así tenemos, claro, tiempo para chequearlo, sí, en el vivo.
Sí, por favor, no en audio, no en audio, porque es más difícil y no nos van a dar los tiempos. Quería volver un segundo sobre ese número que mencionaste recién, Carlos, de los 44.000 beneficiarios de ese ingreso excepcional que dispuso el Estado. Esa base de datos al ANSES les resultará seguramente muy útil para otros momentos, otros programas, otras previsiones del Estado en el futuro. Son 44.000 mendocinos que estaban, entre comillas, desaparecidos para los sistemas estatales. Digo, ahí han empezado como a empadronar de cero estas personas que no tienen ni otros planes, ni otros beneficios, ni trabajo estable.
La verdad es que es muy poco. ANSES tiene la base de datos más grande de Latinoamérica. Y la verdad es que ya hubo un proceso, primero que hay mucha acreditación de datos por las propias políticas públicas que maneja el ANSES. Para dar un número, por ejemplo, en la provincia de Mendoza tenemos 340.000 alrededor, un poquito más, jubilados y pensionados, 440.000 beneficiarios de asignación universal o familiar. Ahí tenemos 800.000 beneficiarios, provincia que tiene 2 millones de habitantes. Sumémosle Progresar, 68.000 aproximadamente, fondo de desempleo, el programa Hogar. O sea, nosotros tenemos 1 millón de beneficiarios y beneficiarias en la provincia de Mendoza y 2 millones de habitantes. Claro. Eso ya obliga al ANSES, ya naturalmente dice que el ANSES tiene una base de datos, claro, mucho incorporado. Claro. Sí tuvimos, sí se incorporaron, pero son casos muy particulares. Ya la verdad es que El IFE, los IFE sí fueron, fueron, requirieron incorporar a muchísimos y fue un trabajo muy complejo porque recordemos que las oficinas de ANSE estaban cerradas al 100%.
Claro.
Ahí fue un trabajo muy fuerte y también muchos cambios de normativa para flexibilizarla y para que a partir de una foto, por ejemplo, un DNI, nosotros pudiéramos acreditar los datos. ¿Sí? Uh-huh. Que cuando vos vas a una oficina de ANSES, vas con una foto de un DNI y el trabajador te dice, no, no, digo, o en cualquier lugar, con una fotocopia o con una foto de un DNI, no alcanza. Digo, bueno, el ANSES y el Estado tuvo que ser un tanto más flexible para poder implementar un montón de programas, como fue el ingreso familiar de emergencia, y consolidar esos datos. Sí, bueno, por supuesto que esto sí permite ir haciendo sintonía fina sobre algunos datos. Hay, digo, para quienes les gusta la temática y la seguridad social y demás, se lanzó un observatorio de la seguridad social desde el ANSES hace algunos meses. Yo tuve la suerte de presenciarlo en Buenos Aires y ya en ese observatorio que está en la web del ANSES hay un montón de documentación que puede acceder cualquier argentino o argentina con estadísticas, con un montón de información sobre... la gran mayoría de las políticas públicas, reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, jubilación anticipada, con un montón de información que también es compartida con el ámbito académico también, que muchas veces ha reclamado eso, ¿no? Falta de información para tomar desde el Estado para hacer algunos estudios, que al mismo Estado le puede servir mucho. Bueno, ha socializado esa información. Así que es poca la... a decir verdad, es cada vez menos la gente que va quedando fuera de la base de datos del ANSES por esto, por un montón de políticas que se han implementado y porque también naturalmente cada vez los sistemas van siendo más inteligentes, más cruces con el desde el ANSES, RENAPER, entonces la información está consolidada. Lo mismo pasa con una persona que hoy se quiere jubilar y los últimos aportes seguramente están cargados en el sistema. Ahora, del año 94 para atrás cuesta muchísimo más, entonces ahí hay que juntar documentación, acreditar pruebas para poder acreditar esos años de servicio y poder y ser considerado para acceder a una jubilación que también no está de más decir que estamos próximos a que se venza la moratoria del año 2014, que tuvo una prórroga firmada en un decreto del presidente de la Nación, así que...
A la espera de la ley, ¿no?
A la espera de la ley, del plan de pago de deuda provisional, también una ley de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, con el senador Mariano Recalde y José Mayans, una ley importantísima, que de no aprobarse, tenemos, digamos, creo que nuestros diputados y diputadas nacionales deberían trabajar fuertemente para... Se esperaba que se tratara en unos días, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que el clima político está un tanto complejo, pero esperemos que se trate de manera urgente porque, bueno, ya tiene la media sanción del Senado. Esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados para también poder reglamentarlo, digo, también el proceso de reglamentación del Ejecutivo, adaptar los sistemas del ANSES para que podamos jubilar, porque yo digo, cuando se discute la política hasta partidariamente, internamente, hay un montón de discusiones subjetivas, ¿no? Pero yo digo que esta para mí es una política pública de las más importantes, palpable, digamos, en todo hogar. Yo tengo el caso de mi papá, por ejemplo, ¿no? Pero todos tenemos algún, si no en el hogar directamente, es algún tío o algún familiar que está esperando que se apruebe esta ley porque no puede completar los 30 años. Claro. Recordemos los datos, ¿no? Una de cada 9, de cada 10 mujeres va a alcanzar la edad jubilatoria con los 30 años de aporte que establece la ley y solo 3 de cada 10 varones. Así que es importantísimo. Ya tenemos el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado que han permitido que muchísimas mujeres
sumen
en Argentina
años, claro,
y en Mendoza puedan jubilarse exactamente, pero la verdad es que, bueno, por las problemáticas históricas también de nuestro país y también de la región, ¿no? Nuestro sistema provisional es de avanzada, el de Argentina, yo no quiero dejar de decirlo nunca. Tenemos un nivel de cobertura provisional importantísimo comparado con cualquier otro país de nuestra región. Pero necesitamos... El problema, cuando hablaban de que el aumento de la inversión del ANSES con la aprobación de esta... Primero hay que decir que la jubilación es un derecho y es un derecho humano. Hay que partir de ahí, ¿no? Pero por otro lado, la discusión de algunos sectores políticos con respecto a la inversión del Estado. Y la verdad es que no hay un aumento de la inversión, porque el sistema previsional tiene una rotación. Nosotros necesitamos que las personas que hoy en día fallecen y que salen de nuestro sistema previsional hay otra persona que está cumpliendo la edad jubilatoria. Entonces, primero partir de la jubilación como un derecho humano me parece que es importantísimo, pero por otro lado, digamos, lo que busca esta ley es sostener la cobertura previsional, ¿no? Si no se aprueba esta ley, va a caer la cobertura previsional y eso significa que vamos a tener adultos mayores en Argentina que van a estar totalmente desamparados por el Estado. Y si hablamos de la dificultad que tenemos hoy en día con respecto al mercado laboral, por ejemplo, a partir de que hay algunos indicadores que van mostrando algunas mejoras en el país, si hay dificultad para una persona joven o relativamente claro. joven para acceder al mercado laboral, imagínate. ¿Cómo acceder a una persona de 70 años, no? Cuando ya, en teoría, digo, para eso uh-huh. está la jubilación, está el júbilo. Así que, imprescindible, ¿no? Que nuestros diputados y diputadas nacionales...
sancionen en la ley.
Exactamente, uh-huh. cuanto antes.
Bueno, últimos minutos y voy a sacar de la cancha al Carlos Funcionario para preguntarle a Carlos Gallo, militante de cara al 2023, año electoral, más allá de que muchas veces, bueno, están lejos las elecciones, pero sabemos que en la política esto está a la vuelta de la esquina porque en Mendoza se está hablando, como en tantas otras provincias, del desdoblamiento, los cierres de listas son pronto. Bueno, ¿cómo estás viendo esa situación y cuáles son tus expectativas? ¿A dónde se juega la cancha en el 2023 en Mendoza?
Bueno, estamos en el caso de nuestra provincia y del sector político del cual yo soy parte, del peronismo. Estamos atravesando un proceso que incluso hace unos días hemos tenido la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista Provincial. En estos días, ayer fue en San Rafael, uh-huh. y en estos días... hoy es martes, mañana tenemos Guaymatén y Las Heras. Bueno, y durante esta semana vamos a tener la asunción de las autoridades. Bueno, tenemos un proceso un tanto complejo. Nosotros, yo lo que espero es que vayamos teniendo dirigentes que vayan expresando su voluntad, digamos, dentro del peronismo para hacer frente a este 2023. Creo que es imprescindible que eso suceda. Hay un modelo de Mendoza que ha sido trabajado con el marketing muy fuerte desde el gobierno provincial, pero yo lo puedo decir como jefe regional de ANSES en lo que a mí me toca recorrer las tres provincias, y la verdad es que cuando uno va a San Juan, a San Luis, ve obra pública, ve obra privada, algo que en la provincia de Mendoza... cuesta mucho verla. Si hay algo de obra pública es camino a San Juan con la doble vía, pero son, uh-huh. son obras nacionales, digamos. Tenemos una inversión social en el caso de nuestra provincia que es muy acotada. El presupuesto provincial tiene muy poca inversión social. Podemos hablar del estado de las escuelas, de la situación de las escuelas que hemos vivido. La verdad es que en nuestra provincia atraviesa un proceso muy complejo y, bueno, necesitamos que los dirigentes y las dirigentas empiecen a expresar esas voluntades para que comencemos a trabajar en un 2023 que está muy cerca. Y como bien decías vos, tenemos las elecciones provinciales de doblada, el 11 de junio, si no me equivoco, son las PASO, pero además vamos a tener algunos procesos de algunos municipios que han expresado también su voluntad de desdoblarla de las provinciales, uh-huh. así que ese proceso va a comenzar pronto, digamos, ¿no? En los primeros...
Enero sería ya cierres de lista en algunos lugares.
Exactamente, sí, vamos a tener esos procesos muy... muy avanzados, algunos departamentos ya han expresado esa voluntad, así que, bueno, creo que hay que trabajar fuertemente, creo que necesitamos que nuestros dirigentes y dirigentas expresen sus voluntades, que digan quienes quieren representar un proyecto provincial, para que comencemos todos y todas a trabajar de cara a eso y a ofrecer una propuesta que creo que en la provincia de Mendoza es imprescindible, porque bueno, creo que hay un gobierno que tiene prioridades distintas a las que pensamos nosotros y a las que creemos nosotros, y para eso nosotros también tenemos que generar esa alternativa, esa propuesta de cara a los mendocinos y las mendocinas.
Carlos, muchísimas gracias por la visita. Ha sido muy interesante tenerte aquí. Ojalá se repita pronto.
Por supuesto.
Siempre tenemos consultas para vos.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Estábamos con Carlos Gallo, el gerente regional en Cuyo de ANSES.